Y ahora empieza Zeta Testers, el podcast.
Seguimos en Z-Testers, hemos cambiado la composición de la mesa. Inés se ha ido porque sus papás hacen el 50 aniversario, o sea que es nivel. Y tenemos aquí en la mesa a Oriol Rius. Oriol.
Hola, encantado.
Y tenemos a Rick Tellez con todos. Hola. Armado, armado, sí, con libros.
He venido preparado.
¿Qué libros tienes encima de la mesa?
Voy a hablar de mis libros.
De mis libros.
Además, a Rick le tenemos que agradecer porque fue un asalto así a mano armada, pero era un mail divertido, ¿no?
Sí, sí. Está bien. Te lo curraste, por eso ahí.
Básicamente, Tere se ha currado aquí una producción de Z-Vento a tope, ¿eh? Lo ha montado todo ella.
Por favor. Sí.
Rick, ¿qué tienes? Cuéntanos los libros encima de la mesa.
Vale, sí, bueno, principalmente el de Deep Work.
De nuestro señor Cal Newport.
Exacto. Alabado sea Cal Newport. Y luego otro súper interesante de un autor muy prometedor, muy futuro. Sí. Practicando Deep Work.
Practicing Deep Work.
De un tal Rick Tellez.
No suena este señor.
Bueno, y luego... ese sí. Y luego pues tenemos
Extreme Ownership de Jocko Willink.
Por supuesto, este también es junto a... Creo que es la Santísima Trinidad. Aquí lo podemos poner aquí. ¿Sabes?
Hablamos del ego, ¿no?
Sí.
Con eso y la flauta de los pitufos ya lo tenemos todo.
Todo cubierto, todo de Mario. Venga, muy rápido, que quedan tres más. El cerebro de Buda.
Buda
el cerebro
Spring.
De Buda. Os digo algo luego sobre este. Súper interesante.
Este no lo hemos leído. ¿Alguien lo ha leído por aquí?
No.
¿Sí? Ah, bueno, sí, pero tú no vale. Eres su mujer.
Desde el punto de vista científico, ¿eh? No es nada ni religioso ni
no es la contra la vanguardia,
ni,
no.
ni nada. ¿Cómo organizar el organiza tu mañana hoy?
Uh-huh.
Organiza. Y por supuesto
The One Thing.
¿Este no lo conocéis?
No.
The One Thing. Ah, sí, perdón, no. The One Thing. The One Thing. Uh-huh. ¿Vale? Este es como cómo puedes identificar la tarea clave que tienes que hacer hoy para que tus objetivos, los que sean, pues se muevan hacia adelante.
Interesante. Me he fijado que tienes como colorinas, sí, pero hay una cosa que te caracteriza, es que en todos los libros tienes como una hoja en la parte de central.
¿Ah, sí?
Sí.
Hostia, a ver.
Se llama TOC.
Bueno, pues, menos estos pues, dos, ¿no? Pero fíjate, aquí tienes una, aquí tienes otra.
Pues
¿no?
Además es, está diciendo que lo anotaba tienes en el iPad, ¿no? En los resúmenes, o sea que también... Sí, el iPad de papel.
Sí, no, esto los pongo para ir tomando notas a veces. Claro, bien, ¿ves? En este caso, ¿veis? Están todo lleno de cosas de que se me van ocurriendo.
Esto como Carlas.
Sí,
como Carlas Caño.
Total.
Sí, mira, todo esto lo he ido escribiendo ahí, ¿no? Y entonces, yo cuando me llevo...
Oye, yo te voy a comprar el dossier. O sea, yo no quiero el libro, yo a mí pasa...
Claro, es el resumen, a mí me pasan las notas.
Yo creo que tienes que pasar.
Pero es que comprarle el dossier es como...
Pásale el micro.
Les trae aquí, es como decir, oye, te comparto la fruta, está sin pelar, pues pélala, pícala, cómetela. Si leemos su dossier, es el zumo y a lo mejor ya ha bebido por él. ¿Qué?
Oh. Y recordad que he comentado antes que tenía problemas para el zumo que bebo, luego para que...
Oye, sobre lo que está diciendo del resumen, seguro que ya todos sabéis que por internet se venden resúmenes de muchos libros. Bla,
hasta
bla,
audiolibros, ¿no? De resúmenes de libros.
Vale, esto lo sabéis todos, ¿no?
Sí.
Vale, pero lo que ya me flipó es que esta semana buscaba un libro y encontré en Amazon el resumen del libro y no el libro.
Está en Amazon, venden
el resumen ya en Amazon.
No, en Amazon, varios resúmenes de libros. Uriol, lo que hay es en Amazon encuentras el resumen del libro y en Audible el resumen del libro en audiolibro. O sea, es impresionante.
Yo leyendo libros.
Sí, pero hay, o sea, yo por ejemplo no hago estas cosas de psicópata de escribir, de tomar notas y tal. Yo soy un poco de en plan como decía Paulo Coelho de good shit sticks. Ajá. Yo hago el proceso de escucharlo. Entonces no lo leo tan rápido como si lo leyera en papel porque tal. Pero entonces tienes cuando coges un libro ese de 12 horas, tienes tiempo de reflexionar. Tirar sí. para atrás y tienes, pues esto, estás escuchando el libro y estás teniendo como una conversación mental contigo sí. mismo. Sí.
Z-Testers es un proyecto que requiere del esfuerzo continuo del equipo de los Z-Bosses, que aportamos nuestro tiempo, conocimiento, ingenuidad e ilusión para crear el podcast. Pero para hacer Z-Testers necesitamos amor, chocolate, equipo técnico y ancho de banda. Si Z-Testers es valioso para ti, puedes apoyar el programa de tres formas. Compartiendo el podcast con tus amistades en redes sociales o haciendo una review. Comprar en Amazon usando nuestro enlace de afiliados que encontrarás en ztesters.com. O, si te gusta tanto el programa que te gustaría invitarnos de vez en cuando a un café o a chocolate, pues puedes ser mecenas de ztesters en ztesters.aixeta.cat. Es gracias a oyentes como tú que el programa es posible. Muchas gracias.
Y se ha parado y dejado de grabar.
Okay,
suerte que me ha avisado el Miquel porque ya no se estaba grabando y nos has hablado de ¿cómo se llama? Primero,
Andreu, en B baixa, con V, perdón, BA.
BA.
Con acento en la A.
Vale, y un montón de cosas que hacía, vale. Y
no os perdáis este señor, de verdad. O sea, yo no admiro a mucha gente. Pero este
tengo una pregunta
sí.
Para Oriol. Que habéis comentado que estás haciendo un máster, ¿no?
Bueno, sí. Él lo ha llamado máster, yo lo he llamado estudiar una escuela de nuevos negocios. Vale. Pero vale.
¿Pero qué escuela de negocios? Pero que tienes 9 empresas ya creadas.
Sí, he montado 9 empresas.
¿Por,
sí.
¿Por qué después de crear 9 empresas crees o decides que necesitas ir a estudiar esto? Porque esto me ha...
Bueno, yo te contaré cómo conocí a Marc para responder esto.
Vale.
Ahí en el rincón que no dice nada hay una persona que también admiro mucho que se llama Ciberado.
Se peina como tú.
¿Vale? Exacto. Que vamos al mismo peluquero, pero no nos conocemos de ahí. ¿Vale? Y un día le fui a ver y le dije, Javi, porque yo no, lo de Ciberado, pues sí, pero para mí es Javi. ¿Vale? Que yo lo quiero un montón y lo he visto 4 veces contadas en mi vida, ¿sí o no? Y digo, mira, es que he dejado mi empresa. Y me dijo, Oriol, ¿qué dices, tío? Y digo, es que me voy a casa. Y ya no me enrollo más, porque eso lo contamos en un Z-Tester, sí. Creo que era Marc, ¿no? Y me dijo, y le dije, ¿qué vas a hacer? Y digo, yo no sé qué voy a hacer, pero ¿sabes qué? Sé que me encanta contar cosas que ayuden a la gente, ¿no? Y que cuando yo estoy en una clase, en una conferencia, da igual, en un grupo de amigos, si doy algo y a la gente me vuelve y me dice, ¡guau, eso me ha encantado! Fijaros cómo he remarcado lo de Inés, ¿eh? O sea, sí, ¿os habéis fijado? O sea, eso me llena. O sea, hoy ya me puedo ir a dormir. O sea, yo ya me siento super, ese ego, ¿no? Yeah. Yo ya le he dado de comer, ya me puedo ir a dormir. O sea, ya me hace una ilusión infinita.
Hay una realización.
Exacto. ¿Vale? Pero de verdad, me llena muchísimo más que la pasión que tengo por la tecnología. ¿Vale?
Bueno, en el mismo caso que Inés, cuando ha dicho, Jorge, estoy haciendo Quito gracias a ti. ¡Pam!
Vale. Entonces, llegué a Mac, ¿no? Y hicimos ese Z-Testers que Tere me decía, ¿de qué iba? No tengo ni idea. Hablamos de cosas que nos encantaron, que a lo
o sea,
mejor...
Básicamente,
que,
la
que por lo menos a Inés le sirvieron.
La directiva era... Javi escribe un tuit, dice, oye, os tenéis que juntar y grabar un programa de podcast. Entonces, señor sí señor, o sea...
ya está.
Javi ha dicho, pues se hace ese montón.
Vale, entonces, respondiendo a tu pregunta y relacionado con esto, o sea, yo me di cuenta... Y yo no puedo decir que lo que voy a contar lo voy a contar como demonizando. Y yo, este tío ha superado esto. No, al revés. Yo estoy más perdido que nunca en esto que voy a contar, ¿eh? O sea, yo empecé a programar con 9 años, tengo 42 y tengo una obsesión, ¿no? No es que me guste la tecnología, estoy obsesionado. Sueño, duermo, pienso, todo el día saco ideas de negocio, de tecnologías, de cachivaches, ¿vale? Y eso es un problema. Porque la vida pasa y yo no la veo.
Bueno, eso
¿vale?
No sé, ¿eh? Podemos discutir eso.
Vale. Para mí es un problema.
Vale.
¿Por qué? Porque para mí lo más importante no es lo más importante que dice el señor que citaba antes, ¿vale? Uh-huh. Sino que lo más importante se ha convertido en mi pasión y eso es un problema, ¿vale? No solo, repito, suena raro, ya lo sé, y me ha dado de comer y son unas 9 empresas, lo que queráis. Pero para mí el problema es que eso me quitaba lo más importante. Y lo más importante para mí es mi familia.
Okay.
¿Vale? Sí. Para mí lo más importante es mis hijos.
Sí, sí. Lo
¿vale? Y yo, la gente me dice, no los veías. Es que no es que no los veía. Es que los tenía delante y no los veía.
Hostia. Exacto.
¿Vale? Es que me da igual si yo estaba 14 horas con mis hijos o 10 segundos. Me da igual. Yeah, yeah. Yo no los veía.
Ya, ¿vale? Estabas pensando en lo tuyo.
Yo estaba en mi mundo. Sí. O sea, yo hay una imagen que se ha repetido en 7 meses en mi vida, pues 1000 veces en 7 meses, que cada vez que pienso en ella, lloro. ¿Vale? Y voy a ser muy franco con vosotros. Y es, mi bebé de 0 a 7 meses llorando como si le fuera la vida, y yo, ¿qué hago, no? O sea, totalmente paralizado, bueno, sin saber qué hacer.
Pero eso pasa a todos.
Sí, no, no, pero espera, ahí viene lo grave. Y mujer, pero dale el chupete. Me lo dijo 1000 veces en 7 meses. Y el chupete estaba al lado. Dale el chupete. ¿Cómo puede ser que 1000 veces en 7 meses yo no sea capaz de automatizar dale el chupete? Pues es muy sencillo, porque no estoy. Igual que cuando me dice, vete a la despensa, coge el paquete de macarrones y vuelve. Yo lo tengo delante y le digo, cariño, aquí no hay macarrones.
¿Vale? No, no, pero eso es verdad. O sea, de verdad hay cosas en la cocina que desaparecen. Pero,
oye, Carlas, literalmente a menos de 10 centímetros de mis ojos.
Sí, ¿vale? A mí también.
Vale,
pasa,
pues, o sea, antes eso... hablaba Marc de una meditación que a mí, yo no tengo ni idea de estos rollos, a pesar de que hace más de 10 años que medito, ¿vale? Para mí eso se parece mucho a mindfulness, ¿vale? Lo que has contado antes de meditación de no sé qué tipo.
Estoica. No, pero no es estoica. Es algo que haces durante el día, no dedicas un tiempo específico.
Vale, pero es que el mindfulness es algo que haces durante el día, no algo que haces en un momento específico, a pesar de que hay gente que contaba otras cosas. Pero sí, cuando yo lo estudié, me lo contaron así y lo aprendí así, ¿no? O sea, meditar mientras me lavo los dientes, meditar... Vale. Entonces, yo ya llevo 10 años haciendo trabajos brutales para estar aquí y ahora y leyéndome El Poder de la Hora y tomando apuntes y haciendo post en mi blog del Poder de la Hora y yéndome a grupos de tertulias que hablan sobre el Poder de la Hora. Pero, ¿cómo puede ser que la cosa más importante de tu vida necesite un chupete, lo tengas al lado y no se lo des?
Vale.
Corto.
Vale. No te castigues tanto, porque en realidad por los macarrones podemos discutirlo, ¿eh?
Vale.
Pero desaparece.
Ahí no voy a decir nada.
Niño, ¿no?
Pero para tu hijo le has hecho un favor el hecho de no ponerle chupete, ¿eh?
Vale, vale.
Porque
vale.
De forma palada, porque vale. Coge tal... Vale. Sí.
Cuando lleve...
No, no, además también el tema del chupete es cuando la criatura llora, entonces hay todo un proceso. Primero le das el chupete. Entonces lo que pasa a veces es que coge el chupete el niño y te lo tira a la cara. ¿Vale? Entonces igual quiere comer. Entonces teta tú no le puedes dar. Puedes hacer un biberón y darle, pero también puedes saber si toca o no. Entonces igual se ha cagado. Eso se huele. También no, tienes pero... que estar presente y tal. Entonces puede tener un cólico o simplemente está aburrido y...
Pero verdad que me habéis entendido lo que os quería decir, ¿verdad que sí?
Perdón, yo quiero hacer un apunte, que no sepa mal, que no sepáis encontrar los macarrones, es que evolutivamente estáis preparados para no ver las cosas que tenéis cerca.
Sí. Vale, lo pondré
al lado. Estáis preparados para mirar lo que es un objetivo, lo que es lejano, porque erais cazadores.
Vale, vale. Entonces,
las mujeres gracias. Es al contrario. Por eso
se lo he contado mil veces a mi mujer, pero porque, no me ha colado en casa. Lo voy a
porque las
a probar,
mujeres
pero...
tenían que estar vigilando al bebé y estar vigilando una posible amenaza. Entonces ellas tienen una versión periférica mucho mayor que nosotros.
Sí, sí.
O sea, nosotros somos de...
Exacto.
Sí. No, no.
Los gatos no ven de cerca. Ven de lejos.
Sí, sí, pero a ver, que yo lo pruebo todo, ¿eh? Que yo me pongo lejos, me levanto, me agacho, cojo el taburete por si está arriba, no está, que no, que mi problema es que no estoy ahí. Entonces,
no, yo muchas veces, ¿vale? Es aquello, no encuentro la cartera, la solución es, voy a mi mujer, cariño, vale. Ayúdame a buscar la cartera.
Yo lo que quiero es...
Está aquí encima, ¿no la ves? ¡No! Leo, me he ido al comedor y no la he visto, por eso le he llamado a ti.
Yo lo que quería es cerrar la pregunta de Rick y lo único que quería decirle es que no porque haya estudiado una cosa, no porque sepa hacer una cosa, quiere decir que hago esa cosa. Y entonces, cuando yo me apunté a esa escuela de negocios, no es porque, o sea, que yo me haya conseguido ganar la vida con mis negocios y haya conseguido que otras personas pudieran vivir gracias a los negocios que un día empecé yo, ¿vale? Que no es que sean míos, un día los empecé yo, ¿vale? Que es bastante diferente. Porque yo me he ido y ellos siguen, por lo tanto, negocio no tenía nada que ver conmigo. O sea, y les va mejor, creo, que cuando estaba yo. ¿Vale? No me lo han dicho directo por no ofender, pero creo que...
Pero es que son dos habilidades distintas.
Totalmente,
una es arrancar
totalmente.
Un negocio y otra es gestionarlo y mantenerlo.
Totalmente. No, no, y lo tengo clarísimo que yo no sirvo para hacer crecer un negocio. Lo tengo más claro que el agua. Pero el cierre es, yo necesitaba, ¿vale? Digamos, poner el punto sobre las is en muchas cosas. Y entonces, esta escuela de negocios, que no voy a decir el nombre porque no quiero hacer marketing a menos que me lo pidáis, lo que a mí me
o que te paguen,
¿vale? Lo que me llamó a yo voy a ir corriendo ya, es que son capaces de mezclar el mundo frío de los negocios con el crecimiento personal.
¿vale? El decir que una de las partes fundamentales para que un negocio funcione bien está en que sus personas, vamos a decir líderes, es que no sé qué palabra poner, ¿vale? Crezcan como personas constantemente, ¿vale? Y si eso no pasa, los negocios se acaban traduciendo en algo que sirve para ganar dinero, ¿vale? Y todo lo que es una cosa que sirve para ganar dinero acaba muriendo, ¿vale? Si no, mira todas las empresas cómo van muriendo. Pero las empresas que tienen propósito, las que realmente quieren hacer algo, ¿vale? El dinero es un medio, no un fin. Y cuando el dinero es un medio y no un fin, se vuelven ecológicas y viven más que sus creadores, ¿vale? Y transgeneracional, ¿no? Perdón, no sé ni decir la palabra, ¿no? Aguantan generaciones, etc. Entonces, yo al final, una cosa que me hacía sentir muy vacío, mi última empresa es de Internet of Things, ¿vale? Yo me encanta, ¿eh? El Internet of Things, o sea, soy un flipado del Internet of Things. Y sí, ahora enseño Internet of Things, ¿vale? Pero yo ahora enseñando, o sea, me siento infinitamente más realizado que no creando unas cosas que podían disfrutar cuatro. No sé si me estoy explicando. Es decir, yo hacía unos productos carísimos que cuatro empresas con mucho dinero conseguían ganar más dinero. Y cuando hablabas con esas empresas, menos alma, tenían de todo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo?
Sí, sí, sí.
¿Vale? Y yo conozco al CTO de HP y el CTO de Microsoft y nuestros inversores eran, bueno, son de la empresa Tech Data, que factura 20.000 millones de dólares en hardware y en software, ¿vale? Por lo tanto, ¡hey! ¡Súper bien! ¿Vale? ¿Pero súper bien en qué? ¿En qué? En una medida objetiva que nos hemos inventado en este siglo que se llama dinero.
No, no, ¿vale? No se ha inventado este siglo, bueno, pero es otro tema.
Bueno, perdón, no quería decirlo de siglo. Es el concepto de que es que no importa esta medida objetiva. Nos hace falta, sí, bueno, o sea, pero no importa.
O sea, un elemento que no hay que... Prácticamente cada cultura aparece, es como si cada cultura cree que la avaricia es algo inherente a su cultura y que ha aparecido en su cultura cuando es algo permanente.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, el tema es cómo puedes estructurar un sistema para que la avaricia no se convierta en uno de los elementos determinantes, como correcto. Por ejemplo pueden ser las puertas giratorias que hay entre políticos y energéticas, o lo que pasa en las directivas de bancas y estos
temas.
O sea, la avaricia está y forma parte de lo humano, sobre todo cuando el humano no tiene ese propósito. Pues si no tienes propósito, pues la avaricia pues es un buen sustituto.
Correcto. Sí, 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 sí. O sea, hay gente que lo que le mueve es tener un avión. Y dices, ya, pero es que tener un avión en sí mismo no te va a llenar. ¿Me explico? Te puede llenar el camino hasta tener un avión, pero tener el avión no te va a llenar, ¿no?
Esta forma de... Eso de tener el avión, en el Tim Ferriss, en el...
Chupito.
Chupito, en la semana laboral de 4 horas, precisamente dedicó un capítulo a analizar esto. Lo que tú quieres no cuesta tanto como tú crees. O sea, si tú quieres tener un Ferrari, a ver, tú quieres tener un Ferrari en el parking o tú quieres conducir un Ferrari.
Correcto.
Porque si tú puedes conducir un Ferrari, puedes hacer un curso de conducción de Ferrari primero, antes que ponerte encima de un coche con 600 caballos, y puedes alquilarlo, puedes estar en un club en el que tú pagas un tanto, sí, sí, cada año, y puedes durante una semanita, unos días, conducir ese coche. Y pues hay distintas maneras. Es lo mismo tener un yate que usar un yate durante una semana o dos al año. Y no tienes que hacer el mantenimiento, etcétera,
sí, sí,
etcétera.
Es que
¿qué es lo que quieres?
¿Para qué quieres el yate, ¿no? O sea, ¿qué estás alimentando teniendo un yate y qué estás alimentando disfrutando de un yate? Son cosas diferentes.
Exacto, porque entonces el problema es que el objeto de tu deseo y que tú conviertes en tu objetivo, porque al final tu objetivo va a ser lo que te va a dirigir. Tú tienes un objetivo, como tú decías, cazadores, apuntas, ves, ese es tu objetivo. ¡Tener un Ferrari! ¿Cuánto vale un Ferrari? ¡500.000 euros! ¡Ah! Conseguir 500.000 euros. Entonces dice, no, tú viviendo en este barrio no puedes tener un Ferrari porque en este barrio no te vendemos un Ferrari. Vale, tengo que ir a vivir en este otro barrio. ¿Cuánto vale? ¡Ah! Vale. Hasta que tienes el Ferrari. Cuando tienes el Ferrari, ¿qué? ¿Ahora qué?
Correcto. Entonces, ese no es el objetivo.
Claro, entonces, tú quieres disfrutar del Ferrari. Muy bien, ¿qué hace falta para disfrutar del Ferrari?
Vale. Y pero otra pregunta, ¿no? Las personas que disfrutan un Ferrari, ¿cómo son? ¿Cómo sienten? ¿Cómo hablan? ¿Cómo respiran? ¿Qué comen? ¿Vale? ¿Con quién se relacionan?
Bueno, en este caso hay dos respuestas.
No, pero da igual.
Hay dos respuestas. Una sería los que disfrutan el Ferrari, uno sería la persona que está podrida de dinero y que vive pues ese estilo de vida. Está en ese, y entonces está el aficionado a los coches.
Ahí voy yo.
Que está el aficionado a los coches que realmente quiere el coche y que lo va a saber. O como aquel que simplemente que compra un Ferrari de tercera mano y lo restaura.
Totalmente.
Ese disfrutará el Ferrari y se gasta mucho menos dinero.
Pero es que al final el dinero no importa.
Yeah.
Es que es lo que dice Tim. O sea, bueno, yo ya conté la historia, ¿no? O sea, yo nunca me hubiese leído su libro por el título. Nunca. Yo lo leí porque tuve la leche de conocerlo, ¿no? Como ya hablamos en su día, ¿no?
Sí, es que este señor conocía a Tim Ferriss. O sea, estás entrevistado, ¿no? Es que yo conocía a Tim Ferriss, pero la madre que te parió.
Vale, pero, o sea, que yo porque el tío me dijo, no, léete mi libro. Y yo... No, hombre, ahora este tío es conocido, pero yo estoy hablando en un momento que cuando yo al mundo le decía, leeros este libro, la gente, claro, veía el título y me decía, Oriol, ¿te has vuelto tonto o qué te pasa? O sea, recordad, o sea, mi perfil es inconsciente que con veintipoco años empieza a emprender de forma compulsiva una empresa detrás de otra, ¿vale? Cuando yo a mi entorno le digo, me he leído el libro La semana laboral de 4 horas, cuando yo no trabajo menos de 12 ni borracho, o sea, ¿qué es eso? Claro, evidentemente.
Sí.
La semana, 80, que es hacer 80 horas y no he hecho nada. Esta semana es que ni me he puesto.
Bueno, uno de los títulos que él había considerado era Drug Dealing for Fun and Profit. ¿Vale? Vender drogas por diversión y por provecho. Vale,
pero entendéis el juego, ¿no? Entonces, cuando tú lees eso, ¿no? Yo ya llevaba mucho crecimiento personal encima, ¿eh? Eso, si no, no me lo hubiese permitido leer ese libro, pero... Claro, empecé a conseguir... O sea, ¿qué es lo que más me gustó del libro a mí? Yo soy ingeniero técnico y la gente me dice, ¿y por qué no hiciste la superior? Digo, es que no tengo ningún interés en la superior.
Y este bien.
¿Me explico? A mí me gusta aplicar, ¿vale? A mí no me gusta estarme ahí 7 años descubriendo que este metal va a cambiar no sé qué. A mí eso no me llena. A mí me llena el... Porque yo sé que hay un metal no sé qué que cuando lo aplico no sé dónde hace no sé qué. Eso es lo que a mí me llena, ¿no? O sea, la aplicación de la ingeniería o de la ciencia. Por eso soy técnico. Bien, entonces, para mí, Tim Ferriss es como un libro de técnicas, de cosas que puedes aplicar del crecimiento personal. Es decir, no, si a mí no me interesa el crecimiento personal, pero una cosa que te dice el libro, si no recuerdo mal, porque hace muchos años que lo leí, era rollo, haz un presupuesto de qué significa para ti ser rico. Y es lo que dice Mark, ¿eh? Y te darás cuenta que no hace falta que te toque la lotería, ¿vale? Porque lo que tú necesitas para disfrutar absolutamente de todo lo que importa en tu vida, y fijaros mi conclusión después de muchos años, ¿eh? Es dejar tu empresa. O sea, dejar de tener un sueldo muy bueno, dejar de tener una vida donde me compro lo que me da la gana porque el dinero me da absolutamente igual, ¿eh? Rompo con todo eso y me voy a casa y ¿qué vas a hacer con tu vida? Pues a mí lo que me gusta es que la gente reconozca cuando le enseña... No, os acordáis lo que se acaba de decir, ¿no? Y aquí estoy contando dos historias. Entonces, ¿y ahora qué haces casi después de un año? Pues mira, enseñar me mola. ¿Me entendéis, no? O sea, que al final yo no necesito toda esa pasta. Y cuidado, eso no quiere decir que no gane igual o más en breve, ¿vale? Porque al final ya sabes cómo ganarla, ¿eh? Antes a Inés no se decía, oye, y si en vez de hacerlo así, lo haces así, decía... Hostia, esto no lo había pensado. Y si en vez de vender las horas así, las vendes así, esto no lo había pensado. Bueno, al final te pegas muchas leches, la gente te cuenta cómo se gana la vida tal, pero ¿sabéis que yo había venido a hablar del futuro del trabajo?
Sí, es verdad.
Es verdad, me lo dijo por WhatsApp, sí.
Vale.
Y así. Pero un momento. Y entonces te apuntaste
a la escuela
para aprender. Porque
ellos mezclaban.
No,
porque mezclaban crecimiento personal con negocios.
Una cosa.
Tú necesitas aprender esto.
Correcto.
Vale.
Antes de que Uriol continúe con el futuro del trabajo, yo quería hacer una pregunta a Ciberado, a Javi. Porque es mi experiencia dando cursos de todo tipo. Y a veces hay profesores que van a dar un curso y de repente dicen, es que en este grupo los alumnos saben un huevo. Los alumnos que más saben son los más agradecidos.
En general, sí. También un poco depende de si lo que les estás contando les interesa o no. Y yo tengo la suerte que lo que le cuento a la gente que viene le interesa a todo el mundo. Y casi siempre todos ellos saben más que yo. Pero si los sumas individualmente, no. Entonces el papel que tú tienes en el fondo es que explicar tú, estructurar, y después donde tú no llegas, que cada uno aporte lo suyo. Y la experiencia es lo que les enriquece, no vienen a verme a mí, vienen a aprender. Uh-huh. Y el problema es que cuando arrancas, igual que cuando yo empecé a dar estos cursos, yo sabía dar cursos, pero no sabía explicar de lo que yo cuento, que es bastante técnico y bastante especializado. El problema es que al principio te sientes inseguro. El ser inseguro hace que esa parte de asumir de es que yo no tengo que ser el tipo que más sabe en la sala sobre este tema,
correcto,
pues reacciones a la defensiva.
Claro.
Una vez te dejas, lo asumes, lo asimilas, te sientes más tranquilo y te quedas con la idea de que ellos no vienen a verte a ti, por mucho que todos aquí tengamos un ego que no cabe en los 60 kilitos que peso, todo es mucho más sencillo. El curso en sí, la sala en sí, te hace el curso. Sí, es claro, bastante fácil. Sí.
Esto eres un guía, perdona, ¿eh? Un profesor para mí es un
exacto.
Guía, no lo sabe todo. O sea, tú, un guía te lleva por la montaña y te va enseñando cómo sortear las cosas, ¿no? Pero no es la montaña.
Eso es, y quiero pensar que cada vez será un poco más así, porque al final la gente tiene que poder aprender por sí mismo, porque tú lo que cuentes hoy le va a servir durante 3 años, no le va a servir más.
No, esto empieza a suceder mucho cuando los profesores se encuentran que el alumno tiene un ordenador en la clase con una conexión a internet y entonces tú dices alguna cosa y un alumno te puede automáticamente meterse en Wikipedia o en el libro de texto y decir tu dato está mal. Entonces tienes que aprender a copar con el tema este de que no tienes todo el conocimiento, que no eres el impartidor de conocimiento, correcto, sino que tienes ese de esto. Entonces ahí tiene que haber como un cambio.
El problema es que tampoco nos entrena nadie a eso. O sea, tú cuando te dicen, mira, vas a dar clases, en el fondo te están otorgando a ti una autoridad que tú no la sientes muchas veces. Y en el momento en el que alguien te desafía esa autoridad, encima con la fucking Wikipedia, te deja descolocado y te sientes agredido. Espera, extreme ownership.
Exacto. Claro. Es que esto es una cosa que veo mucho, o sea, que oigo mucho, que es sobre que, hostia, es que estoy haciendo esta tarea, este trabajo, pero no nos han preparado para esto y claro, yo hago... Y es que, ¿quién tiene la responsabilidad realmente de enseñarte sobre esa tarea? Tú como que le estás dando un poder a otra persona que tú crees que debe de enseñarte a ti para prepararte a ti. Entonces, la mayoría de las veces esto no pasa. Esto no pasa sinceramente, simplemente porque no existe esa persona. Esa persona no está. Y a ti te lanzan aquí en este mundo, ¿no? Te lanzan y tú te tienes que apañar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en muchos de estos casos cada uno se tiene que buscar las castañas.
Sí,
y creo que la actitud que hay que tener es esta del stream ownership, ¿no? Es como, bueno, yo tengo que hacer esto aquí, ahora, y entonces yo tomo las riendas de esto. Ya, pero es que nadie me ha dicho esto. Bueno, no pasa nada. Yo lo tomo tranquilo, pero yo quiero... Yo tomo las riendas para conseguir que esto funcione como tiene que funcionar y haré lo mejor que pueda, pero... No le voy a decir a mis superiores, oye, es que no me has formado en este tema, no me has explicado cómo lo debo de hacer. Bueno, hay muchos pasos desde tu jefe hasta la tarea que tú tienes que hacer. Entonces, no sabemos la razón por la cual no te han explicado, no sé si es que es un tema nuevo que nadie conoce. Y me estoy liando, pero lo que quiero decir es, al final es que yo voto porque cada uno tome las riendas de lo que le toca hacer en ese momento. Y este es el concepto de stream ownership.
Bueno, yo creo que tenemos malentendido el concepto profesor, ¿eh? Yo creo. Es decir, yo ahora, como decía, he ido tirando hacia la formación este año y básicamente me gano la vida haciendo dos cosas. Una enseñando, ¿vale? Y la otra haciendo consultoría. Y lo veo que es lo mismo. ¿Vale? Lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia entre enseñar y hacer consultoría. O sea, tú eres un facilitador, ¿vale? Tú facilitas que esa persona aprenda, no tú le enseñas, ¿vale? Porque tú no puedes enseñarle a nadie, ¿vale? Tú le puedes mostrar, le puedes facilitar, le puedes ofrecer, pero el trabajo de aprender lo tiene que hacer cada uno. Por eso el learning by doing se pone tan de moda, ¿no? Porque es, o sea, o te pones...
Se ha abandonado el aprendizaje de hecho, toda la vida que se ha abandonado hasta legalmente.
Claro.
O sea, actualmente el modelo del aprendizaje está impedido. O sea, no se puede hacer. Es imposible que una persona pues pueda tomar a un aprendiz durante unos años para aprender a hacer un oficio. Y muchos oficios se están perdiendo porque el modelo de enseñanza que había, que era el aprendizaje, no existe.
Uh-huh. Bueno, esos son becarios, ¿no?
Tocaste mi tema. Soy una flipada en el aprendizaje. Uh-huh. Y vale. Sí, para mí el profesor, pues tiene mucho respeto. Y para mí es como una guía que te dice, mira, aquí está el camino y ándalo. Lo que te encuentres y todo y demás. Ya lo puedes comentar y aquí estoy. Pero aquí se relaciona también con el pedagogo. Uh-huh. Es el profesor, pero el pedagogo. ¿Qué es la pedagogía? Pues que te acompañen en tu proceso de aprendizaje, pues de esa área. Y ya, la pedagogía con el profesor, pues sí, tienen que saber esta área, ¿no?
A mí lo que me está... Ay, perdona, sí. ¿Había sacado? Sí. Disculpa. Lo que me está funcionando muy bien, o lo que creo que la gente me está valorando mucho, o eso ponen las encuestas por lo menos, ¿no? Es que, claro, yo tengo muchas batallitas. ¿No? Pues claro. Aquí me ha pasado esto, aquí me ha pasado lo otro.
Exacto.
Entonces, cuando yo les digo, oye, mira, os estoy contando esto, ¿vale? Porque fijaros, no lo pone en ningún sitio y a lo mejor aquí no lo debería explicar. Pero mirad, a mí aquí me ha pasado esto, aquí me ha pasado esto, aquí, y cuando sabes esto, esto te salva el culo. Aquí, aquí y aquí. ¡Wow! ¿Entendéis? O sea, es como les abres el cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú has andado ese camino. Y a lo mejor no te sabes que hay un nuevo agujero y van a caer todos por ahí y tú después, ¿no? Vale, bien, no lo sabes todo, ¿eh? Lo sabes, pero ya empiezas, alguien lo decía aquí, ¿no? O sea, empiezas desde una actitud humilde, ¿no? Diciendo, oye, yo os voy a enseñar esto, pero yo no lo sé todo. O sea, yo he andado este camino muchos años, sé cositas, os voy a explicar todas las cositas que sé o hasta donde pueda explicaros, porque el tiempo es limitado. Pero si se da algo que yo no controlo, pues entre todos ya lo resolveremos, ¿no? Y, por ejemplo, el jueves, proceso de consultoría que hice de 8 horas, ¿no? 4 por la mañana, 4 por la tarde, y era una startup, todavía, o sea, estaban invirtiendo en un MVP, ¿no? Que si el producto mínimamente viable, que si le ponemos esto, que si... No, vendrá un chico, este tiene un montón de experiencia con MVP, si nos va a decir lo que tiene que tener el MVP. Y yo digo, hostia, ¿tú te imaginas? Claro. Claro. ¿Tú te imaginas?
De un niño como yo en un lugar como este.
¿Tú te imaginas entrar por una puerta y que todo el mundo esté esperando que tú tengas el santo grial en la mano para decir, esto es lo que va a triunfar? Venga ya, hombre. O sea, mira, y les dije muy claro, digo, suelo empezar, digo, mira, éramos 7. Digo, de los 7 que estamos aquí, el único que sabe si esto va a funcionar o no es el único que no está. Y todos... ¡Pues, teníamos que haber llamado a no sé quién!
¡Manolo!
Y yo digo, no, digo, este se llama cliente. ¿Vale? Cliente. Y el cliente no tiene ningún tipo de escrúpulo. Es peor que un asesino en serio. Y estaban todos ahí. Este tío se ha vuelto loco, ¿no? Y digo, no, digo, es muy fácil. Digo, a ver, esta semana, ¿quién no ha cerrado una pestaña de una página web en menos de un segundo? Solo entrar y decir esto no, y cerrar. ¿Quién no ha hecho esto esta semana? ¿No? O sea, yo creo que todo el mundo llega a un sitio y dice no, y cierra. Sí. Acabas de matar, sin ningún tipo de escrúpulo, toda la ilusión, la emoción, los meses o años de trabajo de alguien para comunicar o vender o vivir de algo. Sin ningún tipo de sentimiento. ¿Vale? Y luego venimos los emprendedores...
Ni remordimiento.
Exacto. No, no, inconsciencia total. Sí. ¡Pam! ¿Sí o no? Pero es que es igual, cuando tú estás en Amazon... Este producto no. Es que, ¿cómo que este? O sea, este producto tiene detrás, ¿no? ¿Sí, sí, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Y, pero esto, ¿a mí qué me importa? Esto, yo no quiero eso.
Esto me pasó... ¿Vale? Perdón, Abril.
Sí, no.
Pues. Hace un montón de años, yo iba siempre a una tienda a comprar discos, por hacer de las pocas que tenían compact discs, los primeros compact discs que llegaron a Badalona, y este tío los traía de tal. Entonces había un grupo que yo... un grupo de música celta, y dije, el primer disco me gustó mucho, pero me han dicho que el segundo es muy malo. Y entonces el tío me dijo, perdona, ¿tú sabes el trabajo que hay detrás de hacer un disco para que tú digas que es muy malo?
¿Tú qué te has creído?
¿Tú, piltrafa? Yo he grabado un poco de audio y tal, y sé el trabajo que hay detrás. ¿Sí? Pero claro, no, el primer disco de esta gente me encantó y tal, igual el segundo me han dicho que es muy malo, ¿no?
Oye, no voy a perder el tiempo con ellos.
Ya está. Pero tú cómo juzgas, ¿no? Pero es que no tengo tiempo para escuchar todos los discos del mundo y tengo que poner algún criterio.
Sí, sí. Si no, no, yo no estoy demonizando a los clientes, ¿eh?
Yo no puedo escuchar todos los discos del correcto. Mundo, de todo el mundo.
Pero es así, el universo en el que vivimos es así. Claro. Es con esa crueldad. Entonces, totalmente. Aquí hay que otra vez hacer estimones.
Ya, pero es que no es crueldad, es indiferencia. No, es que es más allá. O sea, pero, la crueldad sería el ensañamiento. Bueno, ¡ah, voy a cerrar la pestaña! No, sí, es vale. Indiferencia, sí, no existe.
Sí, sí, es indiferencia.
No,
sí, sí. Es cierto.
Para mí el trabajo, que es lo que os quería decir, es cuando emprendes. O sea, todos los emprendedores, y bueno, y si hay alguien que no, pues felicidades, tú eres un crack, pero todos nos enamoramos. Oh, porque estoy haciendo, esto es una pasada, y es mi hijo, ¿no? Sí, sí, ¿quién sí, no sí, ha oído sí, eso, sí, no? Sí, sí, sí. Vale, pues...
La tesis de Dan.
Pues, ¿vale? Te va a matar, ¿vale? ¿Y por qué te lo digo? Porque me ha matado. ¿Vale? O sea, no te enamores de tu empresa. No te enamores de tu empresa. Tu empresa, o sea, le van a hacer lo que te he dicho. Y si tú te enamoras de ella, no vas a ser capaz de evolucionar hacia lo que de verdad tiene que ser tu empresa. Porque cuando alguien está pasando, o sea, te está dando un mensaje. Y tú, como te vas a sentir dolido porque quieres eso, ¿entendéis? Le vas a rechazar porque me ha mostrado indiferencia, ¿no? No, o sea, ¿qué enseñanza me está haciendo esa persona que me está rechazando? No quiere decir que tengamos que hacer caso a todo el mundo, ¿eh? Quiero decir es que si tú tienes una dirección, ¿vale? Pues no tienes que enamorarte de esa dirección.
Pero...
¿vale? No, puedes pero, seguir creyendo en ella, vale. Pero si te enamoras, te va a matar.
Pero una cosa, pero para dedicar todo ese esfuerzo, esas 12 horas al día, esa entrega continua, esa atención, el pensar continuamente en esa cosa que estás con tu familia y no estás, y que a veces es necesario para poder tirar adelante, ¿no hace falta un poco ese enamoramiento? O sea, es un peligro. O sea, yo entiendo que tú estás avisando de que es un peligro emocional, sí, y que va a doler, pero ¿no es necesario hasta cierto punto?
Yo creo que es más enamoramiento, perdóname, hacia o bien el proceso o bien el resultado final que tú quieres, pero no el cómo lo estás haciendo, ¿no? Como si pones una empresa que tiene este nombre y que va a vender este producto. Bueno, pero ¿realmente tu objetivo es vender este producto o es hacer un negocio que genere dinero en este sector?
Vale. ¿Sabes? Voy a traducir esto en un lenguaje un poco más de empresa. ¿Te puedes enamorar del propósito? ¿Vale? Y tienes que disfrutar el camino, ¿vale? Entonces, como tú estás enamorado de tu propósito, ¿vale? Y disfrutas el camino, tienes más que energía para sobrevivir 80 horas a la semana trabajando cuando el resto hace 40 si llegan, ¿no? Bien.
O cuatro.
O cuatro, ¿vale? Pero, las menciones indirectas cuentan como chupitos.
Es ya, ese es nivel.
Ya, porque a lo mejor no llegamos un día serenos a casa. Vale, pues esto sería un lenguaje un poco más de empresa. Pero el cómo sí que cambia, y cambia mucho.
Claro.
¿Vale? Por ejemplo, en el trabajo del jueves, y no voy a explicar todo porque esa pobre gente se merece el NDA que firmé, ¿eh? Pero ellos querían resolver un problema relacionado con el trabajo y estaban todo el rato pensando en una herramienta, una aplicación para resolver ese problema. Bueno, voy a precisar un poco más, en la contratación. Solucionar un problema de la contratación y venga, una obsesión ahí con una aplicación para resolver esto. Y al final, cuando acabamos, yo les dije, a ver, no quiero entrar ahí en rollos de Lean Startup y tal, pero trabajamos en la parte de Problem Solution Fit porque no, nadie había trabajado en esa parte, ¿no? O sea, hay en el mundo un problema al que vamos a aportar una solución que el mundo quiere. Fijaros, ¿eh? No es que la solución sea buena o mala. El mundo la quiere, ¿vale? Es que antes no sé quién decía esto bien, mal, porque si está mal, no sé qué. No, el mundo no funciona así. El mundo funciona en lo quiero o no lo quiero. Y a lo mejor es lo peor del mundo, pero lo quiero o no lo quiero. ¿Vale? Lo digo porque en tecnología es muy fuerte esto.
Y además no es el mundo, es alguien lo quiere.
Bueno, un grupo suficiente de personas que hacen que eso sea rentable y permite seguirte haciendo eso. ¿Vale? Bueno, o personas o quien sea que te lo compre que hace que... Vale, bien. Dicho esto, al final ahí salió una hoja de papel con recomendaciones para hacer entrevistas. ¿Vale? Y esa es nuestra primera solución propuesta que ahora vamos a contrastar, ¿vale? Con un determinado grupo de clientes que nos van a decir si eso tiene sentido o si no. ¿Vale? Que está años luz de lo que a lo mejor un día será el MVP. ¿Vale? Y eso es con lo que se tiene que empezar una empresa. Porque tu objetivo, tu propósito, está en ayudar en el proceso de contratación en ese determinado nicho y problema. Entonces, como ese es tu objetivo, busca la solución o la propuesta a eso, no una aplicación.
Esto parece, esto me recuerda mucho el proceso de la tesis doctoral de Dani, que ahora ya está llegando a su fin, donde empezamos con una idea que tuvimos a partir de leernos el libro de Papanotoulos de sobre Antonopoulos de blockchain y de Bitcoin y tal, y empezamos a decir, ostras, pues con el blockchain podemos encontrar una solución a este problema concreto. Y estuvimos un par de años hasta que nos dimos cuenta que habíamos demostrado que no funciona, que la solución no era viable. Y el último año de la tesis básicamente fue, ahora que conocemos tanto el problema, hemos encontrado una solución súper sencilla, súper fácil.
Claro.
Y que es, pero para llegar a esa solución tan sencilla...
Una pregunta, ¿tiene blockchain la solución?
No.
¿Ves? ¿Ves?
Sí, y es como lo que tú estabas diciendo, Uriol, era... Lo que decías, Uriol, era que esta empresa se enamora de que tiene que crear una aplicación, pero a lo mejor hablando con la gente, lo único que necesitan es un clavo con una cuerda.
Correcto.
Y entonces dices, mira, aquí te vendo los clavos con la cuerda ya.
Correcto.
Hecho, ¿no?
Por eso te tienes que enamorar del proceso y te tienes que enamorar del propósito. Pero no te puedes enamorar... O sea, y eso os lo digo desde el error constante de mi vida constante. O sea, que soy tecnólogo, que me flipa la tecnología, que yo me paso el día leyendo blogs como un loco. ¡Mira! Han inventado una single board computer que hace no sé cuántos y que tiene no sé cuántos CPUs y ¿qué más da? ¿No? O sea, hay un vídeo de IBM,
quieres, ¿no?
Hay un vídeo de IBM que deberíamos poner en el post del podcast este, que es buenísimo. O sea, ojalá lo encuentre, porque al final el vídeo lo que te viene a decir es...
Si no lo encuentras, no lo pondremos.
No, pero seguro que sí, pero lo digo porque al igual me ayudáis a encontrarlo, porque como sois personas que veis muchas cosas, seguro que lo habéis visto. Es un vídeo que al final te viene a decir, no se debería estudiar programación, ¿vale? Porque la programación en sí misma no es un objetivo ni una profesión, ¿vale? Sino que lo que hay es un propósito y la programación es un medio para llegar al propósito. Por lo tanto, tú no estudias programación, sino que tú estudias programación como el inglés. O sea, es un medio más para conseguir cosas, no un fin. ¿Entendéis qué quiero decir?
Sí.
Son herramientas, correcto. Yo, de hecho, un trabajo que he hecho este año, que me ha molado muchísimo y por suerte de momento tiene continuidad, es ayudar a definir el contenido de las formaciones, digamos, oficiales, ¿vale? En perfiles técnicos, ¿vale? Para universidades, para...
Las fichas.
La Generalitat, ¿vale? Ajá. Antes del sílabus, ¿vale?
Sí, las fichas técnicas.
Exacto, ¿vale? Pues he estado trabajando en un diccionario relativo a esto, ¿vale? Bien, pues una cosa que me ha flipado es que he tenido que reflexionar sobre los centenares de perfiles que he contratado en mi vida, ¿no? Y, por ejemplo, me he dado cuenta que... Yo no digo que lo que voy a decir esté bien o mal, ¿eh? Es una conclusión que yo he llegado. Lo digo por no abrir un debate demasiado...
Desde la ignorancia.
Desde la ignorancia infinita de mi experiencia, ¿vale? He llegado a... Digo, ostras, es que hay como tres tipos de competencias, ¿no? Por eso digo, y ahí van a decir, no, que son dos, no, que son cuatro, que son seis. Da igual, a mí, para ese trabajo me han funcionado tres, ¿no? Y dije, hostias, están las competencias técnicas. O sea, yo cuando contrato a alguien, quiero que sepa no sé qué, técnicamente hablando. Están las transversales. Coño, pues que sepa inglés, que sepa Scrum, que sepa, ¿no? Que no son propiamente de nada, pero que si no la sabe, pues no lo puedo contratar porque necesito que sepa eso. Y luego están las esenciales, que en inglés serían las soft skills, lo digo para ayudar, porque como esenciales mucha gente me mira como, ¿qué quiere decir una competencia esencial? Pues las soft skills, ¿no? Y claro, ahí tuve un debate bastante bestia, porque desde una parte de las instituciones de este país me decían, esto no se puede medir y como no se puede medir, no tenemos que quitar. Y vamos.
No lo puedes medir, no existe.
¿Vale?
Claro.
Entonces,
es una buena receta.
Lo conseguí ganar, gracias a una TED. ¿Vale? Uh-huh. Hay una TED, que quizá también conozcáis al nórdico que la hizo, que es un señor que es un estudioso de la felicidad. Este no lo puedo traer, que no lo conozco, pero es un señor... que se pasa la TED explicándote por qué la felicidad se puede cuantificar y medir, y cómo. Y el tío se tira casi todo el rato explicándote toda una serie de reflexiones que dices, sí, claro, sí, sí. Y yo al final dices, qué cabrón, tiene razón. Se puede medir y cuantificar. Qué cabrón. ¿Sabes? O sea, tú de saque te dicen eso y dices, no, la felicidad no se puede medir. ¡Vaya tontería! O sea, por favor. ¿Cómo vamos a medir algo? Es como, yo puedo medir mi nivel de enamoramiento. ¡Qué tontería! Pues sí, se puede medir. ¿Vale? Y el nivel de dolor y el nivel de... ¿vale? Y dices, hostia, me acabas de joder la vida porque yo siempre había clasificado como que no. Y entonces ves esa TED y a muchos, digamos, científicos, técnicos, ¿no? Que, o ingenieros que decimos, no, esto no se puede hacer porque siempre nos han... A ver, que yo nací con la certeza de que solo perdíamos neuronas. ¿Eh? Que tú naces con un número y luego mueren.
Sí. Y no.
Y no, ¿vale? Y
creamos neuronas
nuevas. ¿Vosotros no sois conscientes de la hora y media de discusión en tercero de UP que le hice pasar yo a mi profesor de biología? Pero tal cual, delante de toda la clase, ¿eh? Y el tío no la cortó. Porque yo le decía que un día los ordenadores eran más listos que las personas y él me decía que no. Que no digo que sostenga eso. Digo que tenía 17 años y cuando ese tío me dijo los ordenadores jamás llegarán a ser tan listos como un cerebro, yo, bueno, uy, lo que me ha dicho.
Nunca digas nunca jamás. ¿No? Es título de un claro. James Bond. No.
Y entonces, yo al final...
Estabas opinando encima, creo.
Claro, yo al final le dije una cosa muy fácil. Le dije, yo no lo sé, pero ¿sabes qué? Sí que sé que la evolución humana va a un ritmo y la evolución tecnológica a otro. Entonces... Simplemente por coherencia puede ser que un día esto gane a esto. ¿Qué quiere decir ganar a esto? No tengo ni idea. No tengo ni idea porque hablo desde la ignorancia y tú eres doctor en biología.
Desde la infinita ignorancia.
¿Vale? Pero, y yo soy, ya ves tú, un estudiante de tercero de UP que encima él me dijo que tú cuidado porque no vas a llegar a la uni con estas ideas. O sea, yo tenía una profe, es que ahora me he recordado a otra, que me dijo, tú vas de crack y vas a hacer catacrack. Y luego la vida ha hecho que un día nos encontrábamos en el parque paseando a los niños. Y hombre, y ella me reconoció, que flipé. Digo,
hola, pues, soy el crack.
Y se lo recordé. Le dije, pues claro, era mi tutora, o sea, eso me dolió. Tío. El ego ese dijo, esta es la que te jodió. ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido la vida? Tal, ¿qué has hecho? Tal. Y yo, en ese momento llevaba 7 empresas. Digo, pues yo llevo 7 empresas, ¿ok? Y saqué todo el ego ahí. Y al final dije, mira, todo lo que acabo de decir es una tontería. Digo, pero que sepas que a mí me hizo mucho daño que me dijeras eso, porque yo realmente repetí tercero de UP y me aburría mucho. Me aburría muchísimo, y entonces yo me pasaba clase hablando. Y lógicamente la pobre...
Se nota.
Se enfadaba, ¿no?
Sí. Oye, pero entonces... Sí.
No, tienes razón.
Entonces, no, pero entonces la pregunta original que era lo del el futuro. No, ya está. El futuro del trabajo, sí. Claro. O sea, ¿cuál es el futuro del trabajo que tú ves?
Pero tú das las tres características. La,
sí.
La técnica, las...
A ver, yo no puedo responder sobre el futuro en el sentido amplio de la sociedad. Yo al final solo tengo experiencia... en una parte muy concreta y como todo el mundo dice, predecir el futuro, no sé qué, tengo mis ideas. Quiero decir de dónde viene esto. Yo una de las cosas que me hacía mucha ilusión compartir con el mundo durante este año, que dije, hostia, esto me gustaría que a alguien le sirviera esto. Yo vivo en un pueblo enano de 1000 habitantes, perdido en el Penedès, ¿vale? Con unas vistas y unos viñedos súper chulas, esto ya para joder, no sirve para nada, pero...
¿Es el nombre o es secreto?
No, es de Torrelavit. Al lado de Sant Sadurní d'Anoia. Muy bien. Y para mí, cada vez que yo levantaba inversión, sobre todo la última vez, esto causó estragos entre mis inversores, porque claro, ellos quieren que vayas a la oficina cada día. Y yo... Tío, todo está flipado.
¿Qué te crees?
O sea, digo, mira, te lo voy a decir muy fácil.
¿Has oído hablar de Tim Ferriss?
No. Digo, mira, si voy en transporte público... Son, en cualquier sitio de Barcelona, porque yo encima hemos descubierto de que nos conocemos tú y yo, de La Salle. Pues si yo voy por Barcelona hasta La Salle, desde mi pueblo, es en el mejor de los casos, y si los astros se alinean, nadie va tarde y todo cuadra perfecto, hora y media o da 3/4. Esto si Dios existe, ¿vale? Y si no, 2 horas. Digo, si tú multiplicas esto... el viernes, después de toda la semana, te salen 20 horas. Digo, ¿qué prefieres? ¿Que trabaje 20 horas más o que me pase 20 horas en un transporte público? ¿Qué quieres? Y me dijeron, que vengas a la oficina.
¡Hostia! Sí,
tal,
sí, pero...
Tal cual, ¿eh?
Sí.
Y yo les dije, no hay ningún problema. Yo no voy a ir a la oficina. O sea que el 1,5 millones de euros que me vas a invertir, ¿vale? Vas a decidir si los inviertes a un CDO que no se va a mover de su casa, donde ha parido, según tus palabras, la Sagrada Familia, o cerramos la empresa. Invirtieron 1,5 millones de euros.
Toma ya. Toma ya. Muy bien.
O sea, así de claro. O sea, yo no me voy a mover.
Aquí, aquí es muy interesante porque lo que tú haces es alguien no te da opción. Y tú eres capaz de identificar que sí que hay opción.
Sí.
O sea, él te dice, no tienes la opción de no venir a trabajar. Y tú, sí, no vengo a trabajar. Ah. O ahora eres tú el que tienes que elegir.
Correcto. O buscas otra empresa para invertir o yo no trabajo
para
ti.
Pero fíjate que la estrategia de negociación del que tienes delante, y es una estrategia que tiene probada y sabe que le funciona, es tú no tienes opción. Pero porque tú ya tienes la experiencia, eres capaz de decir, no, no, la opción la tienes que elegir tú. Porque tú es o sí o no, porque yo no te doy la opción de venir.
Correcto.
Y tú reestructuraste el menú. Alguien te plantea el menú, esto es así, no, no. Tú lo reestructuras. Y tienes que tener el coraje, pero además incluso la lucidez psicológica y de decir, no, no, es que no me has entendido. Tú no pones las condiciones, las pongo yo. Y el framing de la situación era que te las estaban poniendo ellos a ti.
Sí, sí.
O sea, eso es lo grande, poder decir...
Esto por si alguien le ayuda, PNL. ¿Vale? Ya sé que aquí hay muchos... No, no, a mí me ha cambiado la vida y yo ya sé que hay detractores, lo que queráis. Pero yo el jueves, de nuevo, acabamos de comer y una persona me dice, es que yo tengo que trabajar. Y digo, no, no, no. Tú decides que tienes que trabajar, pero tú no tienes que trabajar. Hombre, pues tendré que comer y mi niña tendrá que comer. Digo, y tú has decidido que para eso tienes que trabajar. A ver, repito, soy de un pueblo de 1,000 habitantes. Yo nací ahí. Cuando a mí me educaron, me dijeron, mira, tienes que estudiar EGB. Después, como tienes que hacer una carrera, ¿vale? Que vas a decidir cuando tengas 16 años, ¿vale? Ahora vas a estudiar BUP. ¿Vale? Porque tú no sabes qué quieres en la vida. Y luego vas a hacer co. Y luego te vamos a dar un montón de opciones que tranquilo, porque vas a ir al Salón de l'Ensenyament, es que eso ya no sé, ¿eh? Y te van a explicar cuál de ellas te interesan. Entonces tú decidirás cuál es tu futuro. Ahí estudiarás una carrera y eso te va a permitir tener un trabajo digno, casarte, tener hijos y formar una familia. Y entonces tuve la suerte de que a mi familia le encanta viajar. Y eso me permitió conocer personas en el mundo que no vivían así. No digo una persona en Indonesia, ¿eh? No, no, estoy diciendo una persona en Barcelona que me encontraba en Francia, ¿eh? Y me decía, ah, no, es que yo vivo, lo que sé, dando la vuelta al mundo. O es que yo vendo cuchillos. No, es que para vender cuchillos lo que hago es coger el coche y estoy 2 meses de ruta por España, ¿no? Por no fliparnos, no estoy hablando de China, ¿eh? Y yo, ¡wala! ¿Y hay un tío que vive cada día en un hotel diferente? ¿Y este tío vive? ¡Qué fuerte! O sea, lo que quiero decir es que cuando tú empiezas a viajar o a conocer... Esto ahora es muy normal, porque tenemos internet y tenemos cosas. Pero cuando tú eres de un pueblo de 1,000 habitantes, que tú eres el tío que más ha viajado en todo el pueblo porque se ha hecho las Españas y 5 países de Europa, ¿vale? Esto es muy chocante, ¿eh? O sea, es como, es que ahí no hay opciones, o sea, esto se funciona así. Y entonces te das cuenta que no, que sí que hay opciones.
Y cuidado, porque tener internet no te da esa apertura. O sea,
no, no.
O sea, tener internet hace 10 años te daba esa apertura porque ibas por el mundo, pero hoy en día con los algoritmos de recomendación lo más fácil es caer en una cámara de eco. Y es como estar en el pueblo de 1,000 habitantes.
Sí. O sea, bueno, para mí, yo lo que quería decir diciendo la palabra PNL o las siglas, simplemente es decir que si cambias el lenguaje, realmente estás cambiando tu frame de vida, ¿no? Lo que decías antes.
El modelo mental también.
Correcto, correcto.
Lo que pasa es que la PNL te da instrumentos.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Te da instrumentos que puedes practicar, que según a Carlos Sogor, que es el que nos hizo la deconstrucción de la PNL, de alguna manera científicamente no se aguanta, pero si no nevero, eventrobato.
Correcto.
Y son instrumentos que aplicándolos pues te puede permitir, correcto, cambiar el modelo o evitar que te hackeen, porque habrá otra persona que tendrá una idea de por dónde tiene que ir la conversación y cuál es el menú que te tiene que ofrecer y tú eres capaz de cambiarlo.
Correcto.
Y me están aquí metiendo un menú, lo quiero cambiar, eso no me interesa, quiero cambiar el menú, cambia el menú.
Oye, sí. ¿Cómo aplicabas ahí la PNL en lo de esta negociación? O sea, ¿cómo era esta aplicación para darte tu cuenta de que en realidad sí que tenías esta otra?
Te lo veo muy fácil y muy corto, al revés de todo lo que he hecho hasta ahora.
Vale.
Tener muy claro qué quiero. Ya está. Vale. ¿Vale? O sea,
tú defines tus prioridades y las tienes claras y que hay cosas que no te llevan a esas prioridades y que una Correcto. De estas parece que es que te va a llevar porque muestra el millón y pico de inversión, pero en realidad no te va a llevar, porque no. ya lo estás viendo, ¿no? Esto es, déjame no, decir una cosa sobre lo de los inversores, que es que me hace mucha gracia porque en realidad parece como que están ahí contigo, ¿no? Y en esta situación lo que demostraba claramente es que ellos tienen una agenda que es completamente diferente de la tuya. O sea, tú en realidad tú eres solo un instrumento para ellos conseguir su objetivo y ya está.
Un inversor cuando entra en tu empresa quiere una cosa, salir de tu empresa. Sí, claro, ya está, con más dinero, pero quiere salir. Y tú no quieres salir de tu empresa. Hay gente que sí, y este es el problema. ¿Vale? O sea, hay muchas personas, y especialmente jóvenes, que les han vendido una moto y es, tú creas una empresa, te la compran y ya está, ya has hecho la vida. Sigue soñando, ya está. Yo no digo que nadie le haya pasado, ¿eh? Yo digo, sigue soñando la vida. Estamos en el Ferrari, ¿eh? Es decir, que tú te hayan comprado la empresa, no te han hecho la vida. Te han comprado la empresa. A lo mejor eres un miserable. O sea, ¿cuántas familias conocéis que cuando se van los hijos de casa se divorcian? ¿Vale? O están mal, ¿vale? O no se hablan, o eso no funciona de ninguna manera. Pues es que es lo mismo.
Sí, hay un libro ¿vale? muy interesante sobre este caso que tú dices, que se llama Lost and Founder. Lost and Founder, ¿lo has leído?
No, pero me suena. Me suena.
Es sí. el del fundador de Moz. Moz, que es una herramienta para marketing online, la rehostia. Y entonces, este tío, bueno, pues su empresa vale millones y él no puede pagar la hipoteca. Y Correcto. Es el CEO que tiene tal, y está atrapado ahí porque ese dinero no lo, él no lo tiene. ¿No?
Lo, este problema, creo que hay algún episodio de la serie Silicon Valley donde lo explican, que hay un emprendedor que le quieren hacer una ronda de financiación sobrevalorada, Correcto. Pero que lo que hace es que se diluyan sus propias acciones y pierde el control de la empresa. Sobre esto que estabas hablando tú, hay un libro muy interesante que creo que lo hemos hablado, que es Never Split the Difference, Ajá. que es sobre negociación, donde precisamente esto es de un señor que ha estado no sé cuántos años negociando rescates de rehenes para el FBI, o sea que es
algo de negociar.
O sea, es algo de negociar. Además, este tío se presentó en un curso, en un seminario de negociación en Harvard y le pateó el culo a todo el mundo y tal. Hostia. Pero una de las cosas que él dice es básicamente es un poco el principio que has aplicado tú: es tú tienes que saber lo que quieres y tal, y tienes que buscar lo que él en ese caso llama el Black Swan, utilizando la nomenclatura de Taleb, que es ¿qué es lo que quiere el otro?
Sí, sí, sí.
Claro, tú sabes, él quiere salir de la empresa. Por tanto, realmente que tú vayas cada día a la oficina no le importa en realidad.
Correcto.
Pero de alguna manera está intentando dominarte, ver Correcto. Si puede quiere ejercer control, pero en realidad no quiere realmente eso. Por tanto, puedes negociar fuerte por allí.
¿Pero era realmente una cuestión de control eso? ¿O era que ellos querían esto para demostrar algo?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hay muchas escuelas de negocios, y ahora aquí sí que voy a decir nombres, ¿vale? ESADES y ESES y cosas de estas. Yo no es que tenga una cruzada contra ellos, pero sí que estoy muy acostumbrado a trabajar con sus alumnos, ¿vale? Es decir, gente que, como ha estudiado ahí, se supone que saben, ¿no? Entonces, a ellos les han dado una especie de recetas y las intentan aplicar. Ajá. Y no tienen ni pájara idea, porque ellos no han pasado por esas historias, ¿vale? Entonces, como no han pasado por esas historias, ellos les han dicho, para que una inversión funcione, la gente no tiene que trabajar a tiempo parcial en otra cosa, tiene que estar solo en esto. Ajá. El equipo base tiene que estar compensado, tienen que ir cada día a la oficina, tienen que, ¿vale? O sea, hay una serie de cálculos.
El checklist.
Sí, gracias. Checklist, que no me salía la palabra. Y al final, ellos no tienen ni idea de por qué. Eso es lo que les han dicho que funciona. Porque, y es lógico, no todo el mundo tiene el bagaje de vida. Entonces, yo no pido al mundo que sepa hacer lo que yo hago, ni mucho menos. Cada uno que haga lo que pueda. Como decía antes Marc, pues hay chicos que están ahí estudiando y que lo único que han hecho es irse a festivales y a no sé qué. Oye, pues chapó.
Está
lo que,
muy bien.
Lo que tienes que hacer, que esto yo no lo hice. Bien hecho, ¿vale? Bien hecho. Bueno. Ahora, luego, cuando te busques recomendaciones, pues yo raramente me escogen. ¿Por qué? Pues yo no he estudiado ni ese, ni he trabajado en T-Systems, ni tengo absolutamente nada en mi currículum que cuando lo mires dices, ah, claro, claro. O sea, todos son nombres de cosas que, pues este no sé quién es. Pues este no sé quién es. Pero en cambio alguien me conoce y dice, hostia, este tío es súper interesante. Y yo digo, pues mira, van a seguir sin descubrirme porque no aparezco en la lista de nadie famoso. ¿Me entendéis qué quiero decir? Entonces, no es que yo sea una cosa singular. Hay muchas personas como yo en el mundo. Y como no tienen siglas conocidas, claro, no, pues, no están. No están. No están.
Además, hay, a ver, el perfil de Uriel es muy interesante por una cosa. Es, no es importante los años de experiencia que tengas. Porque puede haber una persona... por ejemplo, ¿tú cuántos años tienes de experiencia conduciendo un camión? 8. Seguramente tienes
8.
Vale, seguramente lo que tienes son
ahora 16 ya.
Lo que tienes son 2 años repetidos 4 veces. O sea, tienes 8 años de experiencia conduciendo el camión, pero seguramente lo que tienes es 2 años repetidos 4 veces. Porque te vas encontrando nuevas situaciones que te van
al final, como es una rutina,
es lo mismo.
Realidad. Es como lo que hablábamos de las 10.000 horas, ¿no?
Exacto.
A partir de unas horas ya solo vas aprendiendo un poquito. Exacto. Cada vez. Entonces, yo creo que a partir de los 6 meses, o menos, o incluso, menos. Cuando, mira, qué duro, cuando te das cuenta...
Bueno, seguramente...
Yo llevo 90.000 delante de la pantalla, entonces me suicido, ¿no?
Cuando, es como cuando empiezas a conducir. Cuando te has dado cuenta de que ya lo estás haciendo sin tener en cuenta, ahora estoy apretando el freno, ahora estoy cogiendo el embrague, ya vas solo, lo que puedes aprender es mínimo. Yo creo que esto funciona en todos los trabajos. En cuanto ya lo automatizas, ¿qué es lo que aprendes?
Exacto, pero entonces
¿todos son automatizables?
¿Cómo?
¿Todos los trabajos son automatizables?
No, claro que no.
Ahí está el kit, ¿no?
Ya. Pero en este caso lo que nos encontramos es que a veces podemos tener la suerte de tener no 20 años de experiencia o 10 años de experiencia, sino un año en una cosa, un año en otra, un año en otra, un año en otra, y eso te permite conectar muchas cosas distintas. Total. Porque cada uno de esos años que estás haciendo cosas distintas, arranco esta empresa en este sector, aprendo sobre esto, aprendo sobre otro, o que puede ser en el trabajo, en experiencias personales, estamos aprendiendo cosas distintas. Si nuestra vida está siempre en la misma rutina, no aprendemos.
Total.
Ahora Tere, por ejemplo, está de directora donde está y está pobrecita, colapsada. Pero el año o dos años que estés aquí, pues vas a aprender un montón.
Sí. Claro.
Seguramente al cabo de dos años ya te lo sabrás y no querrás el trabajo y lo dejarás. Sí. Pero es una experiencia de crecimiento también estando sujeta a esos procesos de estrés. Pero es esto, que entonces cuando alguien es que esta persona tiene tantos años de experiencia, cuidado. ¿Cuántos de estos años realmente han sido ganando experiencia y cuántos de estos años, que sí, que siempre hay una parte incremental, pequeñita, algo que aprendes, una nueva situación, pero cada vez es menos? O sea, los 6 primeros meses son los
que... Yo creo que ahora podemos ya responder la pregunta que me habéis hecho, ¿no? Es decir, yo venía de... yo le llamo equipo sin oficina, es decir, explicarle al mundo cómo pueden montar empresas, cómo pueden montar negocios de forma descentralizada o parte remota y parte centralizada. ¿Vale? Como esto sin darme cuenta, lo he hecho 6 veces y no me había dado cuenta, alguien me dijo, pero tío, pero si tú sabes un montón de montar empresas remotamente, y yo, ¿ah, sí? Y digo, hostia, pues verdad, si,
yo monté
si
una
no paro de hacer esto todo el rato, ¿no? Y digo, hostia, pues sí, le podría explicar al mundo esto, y así llegué a lo del futuro del trabajo. Y para mí, lo que me motiva, mi propósito, y así te respondo lo del futuro del trabajo, es a ayudar de alguna forma a que las personas puedan vivir de su pasión. ¿Vale? Este sería mi propósito ahora mismo como de vida. ¿Vale? Entonces, aquí como misión, sobre este propósito, ya pueden salir 1000 misiones. Pues ahora enseñando esto, ahora hablando con vosotros. Es decir, me puedo montar 1000 misiones, pero mi visión, ¿no? mi propósito está clarísimo. Y es, ¿qué puedo hacer yo para que la gente que tenga mi pasión sobre algo se pueda ganar la vida con ese algo? ¿Y qué es lo más guay? Que con los años te das cuenta que puedes tener más pasiones. Es decir, que sí, vale, esta pasión me ha durado 10 años, 3 años, 7 años, o 25, o toda la vida, pero también puedes cambiar y decir, ya no me apasiona esto, ahora me apasiona lo otro. Digamos, yo he movido un poco mi pasión, es decir, ya no me motiva tanto hacer cosas con la tecnología. Me sigue...
Pero es que tendemos a que en el chip este de que lo queremos todo para siempre y es mentira, o como lo que hablábamos de soy tonto.
Correcto.
O sea, en ese momento he sido tonto, pero no soy tonto siempre.
Correcto.
¿No? Pero tendemos a idealizar que algo lo vamos a querer toda la vida.
Pero fíjate, Tere, yo te pregunto, ¿tú qué eres?
Uf.
¿Vale?
Me cuesta definirme.
No, pero
¿qué te testes?
No, pero fíjate qué te dice la gente. Te lo voy a decir al revés.
Me cuesta definir.
Yo soy telecos. No, tú no eres telecos. Tú estudiaste telecomunicaciones. ¿Me entendéis, no? Sí. Pero tú dices, yo soy telecos, o yo soy informático, o yo soy banquero.
Yo soy ludo.
Tú eres ludo. Bueno, tu caso es excepcional. ¿No? Pero, ¿verdad que estamos hablando de esto, no, Tere? Es, una cosa es los roles o comportamientos que podamos ir adquiriendo en cada momento o en cada situación, o hasta en periodos de tiempo, no tiene más, ¿no? Depende del nivel que estemos. Pero yo no soy eso, ¿no? Y ahí, la última reflexión que me hicieron de esto me dejó bastante hecho polvo, que era rollo, y cuando te cortan el pelo, si el pelo es parte de ti, entonces tú eres menos tú. ¿Vale? Porque tú dices, no, hombre, no, vale. ¿Y si te cortan un brazo?
No, pero tu esencia eres tú.
No, o sea, pero entonces, pero llévate esto al extremo, ¿vale? Y entonces ya es cuando llegas que al espíritu, el alma, bla, bla, bla. ¿Vale? Esto es lo que me encanta de mi escuela de negocios. ¿Vale? Es decir, llegas a trabajar ese nivel y a ese nivel es donde tú realmente te levantas por la mañana y da igual si son las 5 o las 10 sí. o la hora que os dé la gana levantaros y dices, ¡buah! Gracias vida, gracias mundo, ¿vale? Sí. Os quiero mucho y vamos. ¿Vale? Y esa energía, que al final es esa pasión que yo hago referencia a mi propósito y visión, si todos la tuviéramos de forma constructiva, a pesar de que podamos hacer cosas mal y cagarla.
Pues que forma ¿vale? parte del proceso, sí, sí, o sea, es como el error es aprendizaje, claro, aunque vas con nos hayan castigado.
Amor, ¿no? Bueno, es más fácil perdonarlo. No siempre, ¿eh? Hay momentos en que te caen igualmente, pero ayuda a que las cosas fluyan, ¿no? Yo hace años que he intentado sustituir la palabra luchar por fluir. Y ha pasado de vivir en un estado de precariedad, y ahí es PNL total, ¿eh? Se la cambia con un ejercicio de PNL. No voy a volver a decir luchar, se me escapa alguna vez, pero casi siempre digo fluir, fluir, fluir. Y salió ahí antes el Bruce Lee, creo, puede ser. Uh-huh. ¿Vale?
Las 10.000 patadas.
Entonces,
las
yo tengo un post en mi blog de hace no sé cuántos años, que si buscáis agua, ¿no? Agua, pues explico mi proceso de mimetizarme con el agua. ¿Vale? Y ese proceso de mimetizarme con el agua es el que me permite no luchar y fluir. Es mi teléfono que me querrán matar ya.
Señoras y señores, Uriol Rius.
Somos Zetatesters y nos encontrarás en zetatesters.com.